Bueno, seguimos aquí en Dame una señal. ¿Y lo tenemos ahí? Sí, lo tenemos en línea. Perfecto. Bueno, vamos a presentarlo como corresponde. Primero, sí. Y después vamos a ver de quién nos está hablando. Le damos derecho.
Si no lo recibimos, no, le damos la bienvenida. Sí, no hay ningún problema.
Mariano Lovelli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queríamos presentarte debidamente, pero bueno, cuestiones técnicas, ¿eh? No hay ningún problema. Perfecto, buenísimo. Bueno, Mariano, obviamente que te tengo que preguntar por lo que tenemos como agenda, ¿no? Como tema de agenda esta semana. ¿Qué pasa con Fight?
¿Qué pasa con Fight? A los que les gusta bucear por las redes sociales, les recomiendo fervientemente una página que he encontrado.
Sí, yo también la recomendé en la FM.
Casualidad,
es buenísimo.
Fight es más viejo que...
Es genial.
Margen de la chanza que después cada oyente podrá bucear ahí, claramente las más hilarantes es que lo vio Gimnasia Campeón, Fight.
Sí, es verdad. Es lo que le decía recién hablamos de eso con Pepino.
Las personas que vio Gimnasia Campeón. Los triperos, ¿no?
Es
no,
verdad.
Lo tomen con un chiste sano.
Pero bueno, claramente.
Pero, si vamos a ahondar en serio, el hecho es que Fight vio todos los mundiales, además.
Fight vio todos los mundiales. Fight...
Es más viejo que el aguinaldo.
Vio la revolución bolchevique.
Genial.
Vio nacer a Mirta Legrand. Digamos, tiene...
La cubana, todo.
Bueno, en la FM hoy hablábamos de eso. Decían, bueno, más allá del tema de la edad, que si está apto o no, es un tipo que en verdad tiene una sabiduría enorme porque vio un montón de cosas.
A ver, ahora entrando a hablar un poco,
claro,
un poco en serio,
sí,
digamos. Carlos Fight es un jurista de nota. Estamos hablando de una persona con real valía para estar donde está. Uh-huh. Todos los abogados, desde que estudian en cualquier universidad, desde hace por lo menos 30 años a esta parte, han estudiado Derecho Político del manual de Carlos Fight.
Claro.
Estamos hablando de una persona con conocimientos, con sólidos conocimientos, uh-huh, jurídicos, digamos.
Sí,
¿no?
Sí.
No es el viejo comisario de provincia como fue Nazareno, uh-huh, el presidente de la Corte Suprema menemista. Estamos,
sí,
hablando de un jurista de verdad. Ahora, digamos, las máquinas se gastan y,
sí,
el cuerpo humano también. Y eso es una realidad incontrastable, y que está metido dentro de un problema, porque nosotros que venimos siguiendo lo que sucede con la Corte Suprema, hicimos el semana a semana de la designación de la propuesta de Carles como ministro de la Corte, todos los pasos que fue dando y la negativa cerrada de la oposición de votar cualquier candidato que el Poder Ejecutivo eleve al Senado, habla de una situación de una gravedad institucional, porque tenemos hoy día una corte que funciona nominalmente con 4 miembros, pero que en la realidad funciona con 3. Porque,
claro,
porque el doctor Fight está con serios problemas cognitivos lógicos de su edad, digamos.
Eso está comprobado,
¿no?
Mariano.
Se le hace un cuestionamiento porque es viejo, más allá de la chanza,
claro,
que inició esta conversación.
¿Pero eso está comprobado?
Bueno, lo que se está pidiendo desde la Comisión de Juicio Político es una serie de análisis, porque registra un ausentismo muy prolongado en el Palacio de Tribunales, y si ustedes vienen siguiendo las distintas crónicas dominicales, sean de, digamos, de diarios oficialistas u opositores, lo cierto es que hay una cuestión clara, que es que Fight no está yendo a la corte.
Uh-huh.
Y esto viene de gravedad por el hecho que hemos contado nosotros hace ya como 15 días, habíamos anticipado la reelección anticipada de Lorenzetti como presidente de la corte, y el problema que se ha planteado en estas últimas horas, estos últimos días, es que Las acordadas se hacen en el Palacio de Tribunales, y si Fait no estaba, se falseó la información. Uh-huh. Parece que a Fait le llevan a hacer firmar las cosas a la Gaza, porque tiene un problema de poder, de movilidad, en fin, imagínense la persona que tiene, está por cumplir 100 años.
Claro.
¿Y saben cuál es la cosa más contundente de esto? Que en ningún momento estos últimos horas, días, ha salido Fait a desmentir esto.
Eso es lo que me pregunto.
Sale su abogado y sale su hija. Uh-huh. Digo, si está en perfectas condiciones, puede tranquilamente dar una entrevista a algún periodista cercano o amigo, y se le escucha la voz, se le saca una foto y se terminó la discusión.
Bueno, hablando un poco con también sobre el tema con algunos colegas, me decían, planteando desde el otro lado de la orilla, ¿no? Diciendo, bueno, está bien, le piden a Fait que salga en los medios o que dé la cara. Ahora, no le piden a Maqueda o a Hayton de Nolasco que salga. Pero bueno, son situaciones
claro,
difíciles.
Pero lo que pasa es que ellos se los ve.
Claro, ese es el tema.
Es que a tanto Hayton como a Maqueda van al Palacio de Tribunales, es decir, acá no se está cuestionando la calidad jurídica de los trabajos, está digamos poniendo en tela de juicio la idoneidad. Uh-huh. Pero no porque Fait sea no sea idóneo, sea inidóneo, sino porque digamos tiene un desgaste, digamos, por su longevidad, que hace que tamaña responsabilidad no pueda ser cumplida acabadamente. Así que vamos, esto tiene final abierto, porque realmente estamos ante una situación de una parálisis en el máximo órgano de justicia de la nación, y es una situación de gravedad institucional que no puede dejar de observarse, porque entiendo que la gente que se toma el colectivo, que se baja, que va al trabajo, que está haciendo la cola en el IOMA, le puede parecer muy lejano, pero realmente es un problema de gravedad institucional. Uh-huh. Este era uno de los temas que quería plantear. Y el otro de los temas, que brevemente les robo un par de minutitos.
Sí, sí.
Supongo que esto lo deben haber conversado, y si no, aprovechamos para plantearlo. Hoy es el Día Nacional contra la Violencia Institucional.
Ajá.
Esto se ha instaurado desde el Congreso de la Nación, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. ¿Y por qué lo remarcamos? Por dos motivos. Primero, porque justo en el día de hoy se está desarrollando la tercera jornada de audiencias en el juicio que se investiga la desaparición, la muerte de Luciano Arruga. Uh-huh. Esta fue una de las, digamos, de las lamentables caras visibles de la violencia institucional, de cómo un sector de las fuerzas de seguridad persiguen y utilizan a la pobreza como botín de guerra. Esto se está desarrollando en el Tribunal Oral Criminal número 3 de La Matanza. Recuerden, Luciano Arruga era un chico que vivía en una villa en San Martín, frente a la General Paz, que según los dichos de la familia y de numerosos testigos, la policía hostigaba porque se había negado a robar para ellos, y en función de eso lo estuvo detenido en la comisaría, fue sometido a premios ilegales, a torturas, y lo largaron, y el chico, corriendo por la General Paz tratando de escapar de la comisaría, fue atropellado por un vehículo, que imagínense, cualquiera de ustedes que ha andado por la General Paz, imaginen que es uno de los pocos lugares que quisieran uno cruzar de a pie. Uh-huh. Y a partir de ese entonces el cuerpo estuvo primero en el Hospital Pirovano, si mal no recuerdo, y después enterrado como NN, y hubo una campaña durante muchos años por la desaparición de Luciano, hasta que hace realmente poco tiempo se encontró su cuerpo y pudo establecerse cuál fue el camino de sus últimas horas. Y lo que se está ventilando en los tribunales de de la matanza, precisamente, es las responsabilidades penales que le cupieron a los integrantes de esa comisaría. Y esto, no tan grave para la vida de las personas, pero sí también es grave porque tiene que ver con la violencia institucional, es algo que nos ha tocado más cerca a nosotros como platenses, que ha sido el violento desalojo, sí, en la localidad de Abasto.
Sí.
En donde claramente vemos que hay un sector de la justicia que funciona como gendarme de los intereses del poder económico. Algo que muchas veces se habla y el vecino lo ve como algo lejano, esto acá lo vemos a 15 minutos de la radio, ¿no?
Sí.
520 al fondo. Y cómo hay un entramado de ciertos sectores del poder económico que tienen vinculaciones con sectores de la justicia y también con los medios de comunicación, porque no es lo mismo hablar de una ocupación pacífica que hablar de una usurpación.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque cuando eso. Hablan del miedo de los vecinos ante la usurpación del terreno, lo que se está haciendo es preparar el terreno para que la gente después, ese mismo lector de ese diario, diga, bueno, está bien que los echen.
Claro. Sí,
eso. Porque nada es inocente o casual. Uh-huh. Si se habla del temor de los vecinos por la usurpación de las tierras, el metamensaje es, hay que sacar a esa gente.
Sí, sí, incluso...
Y realmente es un problema que tenemos en la región, que es el tema de la falta de acceso a la vivienda de los sectores populares, uh-huh, en definitiva, ¿no?
Sí.
Y cómo se trastocan dos modelos distintos. Un juez, junto con los vecinos, tratando de encontrar una solución, como el caso del juez Arias, y por otro lado, la justicia penal mandando a la infantería para desalojar, sí, a balazos a la gente que, insisto, pacíficamente está ocupando esos terrenos que, por otra parte, son propiedad de una empresa, uh-huh, y que los tenía de manera ociosa. Es, uh-huh, decir, no es que en ese lugar vivía gente o en ese lugar estaba desarrollando un emprendimiento fruto-hortícola como los muchos que hay en la zona.
Uh-huh. Exacto, vos sabés que justo lo que mencionabas vos, ayer lo hablábamos, había una nota en minuto uno que decía ocupas, ya es del título. Me parece un poco errado el planteo de parte de algunos colegas periodistas, ¿no? Es decir, ocupas, ¿no?
Es que tiene que ver con esto, digamos, acá hay metamensaje, digamos, que uno tiene que tener la vista o el oído agudo para ir desentrañándolos, digamos, qué hay detrás de cada noticia, porque siempre hablamos del lector desprevenido y me parece que lo que tenemos que hacer es prevenirlo al lector.
Uh-huh. Sí, no, obvio. Y vos sabés que sobre esto último, ahí en las redes sociales, en Facebook, están mostrando un poco de lo que hay, algunas postales que van surgiendo. Lógico, cuando ocurre un hecho de estas características, hay quienes prefieren silenciarlo y otra gente que prefiere al contrario, ¿no? Darle, digamos, mucho, ponerle mucho énfasis, sí, y difundirlo, porque realmente son situaciones realmente muy violentas. Vos sabés que me estaba chusmeando recién por Facebook y han puesto una foto de, más allá de lo que fue el desalojo y con un montón de heridos, que esto se habló y lo habló Virginia ayer en el móvil. Varios perros fueron quemados vivos durante el desalojo. Una foto de un perro quemado es, la verdad, que llega a un nivel de desaña el accionar, que vos decís, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto?
Sí, ¿no? Realmente son situaciones muy muy dolorosas, uh-huh, muy muy lamentables. Repito, en este caso se había involucrado hasta el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Hubo senadores que presentaron rápidamente pedidos de expropiación del terreno para que esas familias, ya habiendo sido expropiado el lote, pudieran tener una negociación con la provincia para poder ver de qué forma la gente podía, bueno, habitar de una manera ordenada el lugar. Pero la plata que puede llegar a sacar esa inmobiliaria por ese terreno, una expropiación, es mucho menor de que si la lotea y la vende privadamente, o si realiza un emprendimiento inmobiliario de tipo country o casa de campo. Entonces, estamos ante un problema serio en donde hay un sector de la justicia que claramente es gendarme de los poderes fácticos. Y esto es así, y lo vemos acá en La Plata, lo tenemos de una forma más, más violenta, pero lo podemos percibir, lo podemos palpar. Cosas que otras veces hablamos de otras situaciones, digamos, de mayor volumen o que suceden en otros lugares, y lo vemos como algo más lejano o que forma parte de una pelea o de un relato. Acá esto lo estamos viendo, acá, a 15 minutos, 520 al fondo, sí. Hay que tomárselo este, un ratito.
Y vos sabés que ayer también lo planteábamos, me hizo acordar en algunas actitudes, me hizo acordar también a lo que, salvando de enormes distancias, lo que ocurrió en el día de hoy. Yo no sé si te acordás, si lo tenés en la memoria, el hecho de que la policía también había activado sin un orden judicial, y que se había hablado en ese momento de que, bueno, algunos dueños habían pasado un dinero a la policía para actuar. Y acá, lo que nos contaba Virginia es que algunos vecinos, alguna gente del lugar, vio que también apareció, bueno, este dueño del inmobiliario, ¿no? Ofreciendo un dinero antes de los hechos que todos conocimos, y que, bueno, a partir de ahí ya sabemos lo que ocurrió.
Absolutamente. Mirá, la verdad es que esto pone una vez más sobre el tapete el grave problema que hay en relación a la tierra y a la especulación inmobiliaria, pero también de cómo los diversos factores de poder operan sobre la justicia, operan sobre la política, operan sobre las fuerzas de seguridad en pos de un lucro, en donde lo único que importa es el lucro individual. Es un problema serio el que estamos teniendo acá en La Plata, porque yo reflexionaba ayer con unos amigos, colegas, y les planteaba que esto mismo pasó el año pasado en Gorina. Un hecho aislado. Hoy pasó en Abasto, pero recuerden, ustedes vayan a los archivos, pues las chicas que son que han hecho móviles se pueden acordar, esto pasó hace un año y medio en Gorina, que también hubo un desalojo, también la justicia penal mandó desalojar, también el juez Arias intentó frenar el desalojo, y sin embargo a las familias las echaron. El único de los conflictos de este último tiempo que terminó bien, por decirlo de alguna forma, es el del barrio Alegre, pasando Villa Alba, es decir, por la ruta 11 camino Magdalena, donde efectivamente prosperó la expropiación, un pedido de expropiación iniciado por el senador Martini, y en donde los ocupantes de esa tierra lo transformaron en un barrio, que hoy pueden ir, aquel oyente que va para Magdalena en un momento, por la ruta 11, puede pasar por el barrio. Es decir, tenemos experiencias que han terminado bien y experiencias que han terminado mal. Las experiencias que han terminado mal fue porque lo que terminó triunfando fue el
diálogo
de lucro,
claro,
¿no? Perdonen que esto no es estrictamente jurídico, pero como hoy es el día de la nacional contra la lucha por la violencia institucional, vimos claramente la violencia institucional en nuestra ciudad ayer, y era necesario reflexionar sobre lo sucedido.
Claramente.
Perfecto. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante, la verdad, lo que hemos compartido hoy con vos. Más allá de lo de FAI, también está bueno acordarnos de esto que ocurre.
Bueno, y los que tienen ganas de relajar un poco, el consejo es: fight es más loco que
él. Sí, obviamente. Abrazo grande y que tengas feliz fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Mariano Novelli con las actualidades legislativas y judiciales, hablando un poco también de lo que ocurrió en el barrio de Abasto. Vamos a la información y volvemos con Dame una